Alianza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Bella noche, muy bella noche, es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura, correspondiente al miércoles 23 de agosto de 2023. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas. Al mismo tiempo, voy a comenzar prontamente con el protocolo. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. O bien, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Del mismo modo, doy mi número de celular al aire, que es el 112-305-3027. Una vez más, 112-305-3027. Doy mi número de celular al aire, reiterando mi nombre, Germán José Álvarez Vidal, con una serie de propósitos, como suelo decir, múltiples propósitos, aunque no una pléyade, no una miríada, no una constelación. Los propósitos son los siguientes. A partir de mi comienzo en la radio, enero de 2020, hasta marzo de 2020, interrumpido hacia la mitad por el comienzo de la pandemia cuarentenas y luego retomando en noviembre de 2020, haciendo vivos o grabados desde el mediodía y luego incorporando en agosto de 2021 Argentina Buenos Augurios. Luego le voy a pedir a Ricardo que me contabilice la cantidad de programas, ¿sí? Pero seguramente debo estar cerca de los 350 y es un gran placer hacerlo. Doy mi celular al aire, retomo el argumento con una serie de propósitos. Desde aquel embrionario preliminar Economía y Dirección, muchas gentes comenzaron a hacerse amigos a partir de las sugerencias, de las críticas constructivas, ¿sí? Las críticas constructivas, las felicitaciones. Algún que otro amigo se convirtió en inspirador y auspiciante o sponsor. Entonces yo debo decir que en aquella conversión de Argentina, me disculpo, Argentina no. Argentina, Buenos Augurios, es el programa que me ocupa todos los martes de 21 a 22 horas. A partir de aquel Economía y Dirección de enero 2020, que luego se transformó en Economía y Cultura, ¿sí? Economía y Dirección, convirtiéndose en Economía y Cultura, en aquel momento René Vargas Vera, el arquitecto Charlie Bonfiglio Sorans, luego el profesor Miguel Riños, luego el docente y afinador de pianos Andrés López Velázquez, por supuesto todos los compañeros del coro, inicialmente en aquel momento coral y orquesta de música sacra, dirigido por la maestra licenciada Sandra Pianigiani. Más tarde, sí, también le comuniqué de estas iniciativas, sí, a los directores del ensamble lírico-orquestal, del cual formé parte también hace muchos años, dirigido una vez más por el licenciado, el maestro y gran concertista de piano Gustavo Codina y Cecilia Laiseca. Hicimos muchas presentaciones, obviamente, de lírica, sobre todo en homenajes a Verdi, ¿de acuerdo? Ahora estamos preparando en mi actual coro de cámara de la Escuela Superior de Guerra, La Bohème. Y también he recibido alguna propuesta de Exultate Lírica para sumarme a esa compañía en mi carácter de bajo barítono. Entonces, los compañeros del coro de la Escuela Superior de Guerra también se han sumado como escuchas. Gracias a todos ellos. Con el tiempo, el doctor Hugo Spettel, que era fan de la radio y luego se convirtió en una especie de mentor, protector, mecenas, auspiciante, a su modo, con quien compartimos un amigo en común, el doctor Hernán Cialino, que también es un oyente consuetudinario, tal vez no tanto como el doctor Hugo Spettel, pero también lo es. Entonces yo estoy haciendo esta nueva edición, ¿sí?, la última edición de esta semana de Economía y Cultura en Radio Amadeus 91.1, ¿sí?, esta magnífica, espléndida, soberbia, superlativa señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica, cuya orquesta está dirigida por mi amiga, la maestra Braja Waldman, mientras que nuestra orquesta de Radio Amadeus, Radio Cultura, está dirigida por mi amigo, para llamarlo de alguna forma, el gran concertista de piano y director Alfredo Corral, que el último sábado dio un concierto, luego haré alguna referencia al respecto, al estilo Barenboim, ¿sí?, tocando el piano y dirigiendo a la orquesta, ¿sí?, una serie de amigos, con el maestro Alfredo Corral, con el maestro Alfredo Corral, compartimos un amigo, el arquitecto Talone, Carlos Talone, arquitecto él, por cierto, con quien jugábamos al tenis en el campo de deportes de la ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires, y también en el Club Arquitectura. Son bonitos recuerdos a partir de una conversación que sostenían mis compañeros de radio precedentes con el operador. Le agradecemos a Ricardo Piñero, también al señor coordinador Claudio Lecam y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Muy bien, en ese sentido, a propósito de esa breve conversación, te mando un beso, Mariana o Marian, de Serbia, gran bailarina de tango, y que por otro lado, cuando yo creé un cierto espacio al iniciar los diálogos que siempre se tienen entre pieza y pieza de una tanda de tangos, cuando le referí mi pasado, entre comillas, tenístico, le dije que yo admiraba sí, entre otros jugadores, a alguien, a un serbio. Antes de hablar del tenis, traté de generar ese ambiente y dije tan solo Nole. Se quedó pensando y luego sí, Novak Djokovic. Muy bien, simplemente chistes, cuestiones que ocurren en las milongas. Ayer estuve, por supuesto, pasando gratos momentos en la milonga paracultural de nuestro amigo Omar Viola, que las organiza en el Marabú, Maipú y Corrientes. Las trasladó, forzado por las circunstancias, del Salón Canning, ¿sí?, en la avenida Scalabrini Ortiz, entre Cabrera y Gorriti, ¿sí?, ese mítico Salón Canning, que es un salón griego, ¿de acuerdo?, o de la comunidad helénica, y se trasladó a el Marabú, las milongas de los martes y los viernes. Entonces dije esto. Entonces todos los amigos que se han suscitado, ¿correcto?, a partir de mi presencia en la radio, Gabriel de Lomas de Zamora, Jacqueline de la botica de Jacqueline y tantos otros. Bien, podría enumerar una pléyade, una constelación, una miríada, si bien Beatriz me ha aconsejado alguna mayor mesura, ¿sí?, y simpleza en las palabras que me van a poder, que me van a permitir penetrar en más públicos y acceder a las cosas que yo quiero. Tal vez es un buen enfoque, Beatriz, que estás escuchando, ¿sí? Menos es más, se dice comúnmente. Ok, entonces, cuando doy mi número de celular al aire, tiene que ver con Good Friends We Lost, Good Friends We Found Along the Way, y al mismo tiempo ofrecer mis servicios como consultor, como economista profesional, ¿no es así?, como docente, como conferenciante, en materia de 1. Macroeconomía y finanzas corporativas, 2. Evaluación de proyectos de inversión, es decir, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión en el sector privado, trasladando precios a la neoclásica o a la austríaca, hacia valores a la Piero Sraffa, La producción de mercancías a través de mercancías, que es un libro que se estudia, un libro pequeño que se estudia hacia el final de una carrera de grado convencional de licenciatura en economía política, y es muy arduo porque tiene poco discurso y mucha ecuación matemática, ¿no es así? Y por supuesto, y a la Marx, a la Karl Marx, y haciendo el proceso inverso, trasladando valores a la Sraffa o a la Marx hacia precios a la neoclásica o a la austríaca. Cuando hablamos de precios a la neoclásica, hablamos de la revolución marginalista, en cierta forma, y cómo determinar los óptimos, el óptimo del bienestar del consumidor, el óptimo, ¿sí?, de eficiencia del productor, calculando la eficiencia técnica o tecnológica y la eficiencia económica a través del cálculo de continuidad, límite y primera derivada. Yo requiero algunas derivadas, ¿no es así? Bien, entonces de allí el precio igual a costo marginal, igual a ingreso marginal, ingreso medio igual a coste medio total mínimo del largo plazo. Esto que le estaba diciendo Isabela, para recordar las reglas de optimización, encontrar el tamaño óptimo de la planta productiva, es decir, cuántas unidades deben ser producidas por unidad de tiempo en cada planta o en cada empresa, porque hay empresas que son multiplanta, ¿sí? Y al mismo tiempo calculando lo que es, ahora no puedo proponerles un ejemplo práctico, pero la concentración de mercado, ¿sí?, para cada sector, como, ¿sí?, de las empresas dominantes, ¿sí? En este caso hablamos, si hablamos de empresas dominantes, hay una idea de competencia imperfecta y cierto grado de concentración económica, con lo cual precio menos costo marginal dividido precio igual a menos 1 sobre la elasticidad precio de la demanda por el producto de esa empresa, ¿de acuerdo? Y eso da el grado de concentración. Estas son reglas muy sencillas, ciertas fórmulas que yo les he propuesto estudiar en estos programas, ¿de acuerdo? dado que amo las matemáticas. Si la economía es la reina de las ciencias sociales, de acuerdo a Popper, yo voy por más y digo, y la matemática es la reina de todas las ciencias, porque el mundo está lleno de leyes, de comportamiento, patrones y secuencias. Bien, he dicho esta cuestión, y por supuesto, como ingeniero financiero, en materia de administrar o analizar el comportamiento de carteras o portafolios compuestos por activos de capital, activos de capital financiero de riesgo incierto. Y en este caso particular, no estoy hablando de las acciones y los bonos, estoy hablando de los productos financieros derivados. Es decir, cuatro, generalizando, los contratos de futuros forwards o los futuros forwards, los contratos de futuros formales, bursátiles, los contratos financieros de opción, bursátiles, formales. ¿Qué quiere decir bursátiles, formales? La clearing house o la cámara de compensación, ¿sí? Llámese antiguamente Mercado de Valores de Buenos Aires, Sociedad Anónima, y Caja de Valores de Buenos Aires, Sociedad Anónima, diseñan todos los términos del contrato. Está estandarizado. Y por último, el último, entre comillas, producto financiero derivado son los contratos de canje financiero, permuta financiera, swap, que se han puesto de moda por el swap que está vigente con China y que Argentina ya ha aplicado, ¿de acuerdo? Y existen ciertas cláusulas, algunas cláusulas secretas o lo que fuera, ha habido algún cierto convenio de repo o de repurchasement agreements que involucre al oro y divisas de nuestra república para activar el swap y mejorar nuestra posición contable de reservas como activo número uno en el Banco Central de la República Argentina. Creo que lo dije con precisión, aunque el argumento reviste cierta complejidad. Espero tus notificaciones, Beatriz. 112-305-3027, y le vamos a pedir a Ricardo nuestra primera intervención musical. Thank you. Hermoso, qué buena introducción. Entonces, yo debo decir, antes de los saludos, rápidamente, los agradecimientos y los sponsors, que en cierta forma lo hice, recordándoles que quiero traer las noticias de ayer y de hoy con fecha de corte, con fecha, con horario de corte, las 10 de la noche. Yo también lanzo aquí mi propuesta profesional y política. No es lo que me aconsejó el profesor Miguel Riños de inaugurar, lanzar mi propio partido político. Estoy hablando de, en cierto momento, yo recuerdo que el doctor Néstor Carlos Kirchner, entre las múltiples obligaciones que le imponía al señor ministro de Economía, doctor Labaña, estaba la siguiente, a saber, yo te voy a llamar a cualquier hora, y es perfecto, el titular del Poder Ejecutivo Nacional con respecto a uno de sus ministros, quien está a cargo de una cartera tan decisiva en la Argentina como ser ministro de Economía o ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos. Hay una serie de denominaciones, ministro de Economía y Finanzas. Yo te llamo a cualquier hora y yo me ofrezco a hacer esto. Lo hice alguna vez teniendo pantalla delante, ¿sí? Y creo que buena parte de las cosas que voy a mencionar puedo hacerlo sin pantalla, pero es ideal hacerlo con pantalla. Usted me llama, ¿sí? Y yo le digo el estado de las reservas brutas, el estado de las reservas netas, el estado de las reservas de oro y divisas netas líquidas. Usted me pregunta la última medida de exportaciones de bienes y servicios en la cuenta corriente de la balanza de pagos, FOB, y el último dato de importaciones de bienes y servicios, FOB, dentro de la cuenta corriente de la balanza de pagos, cuánto pesa la cuenta corriente de la balanza de pagos en el Producto Bruto Interno, la última estimación trimestral de producto determinada o aproximada casi al 100% por el estimador mensual de actividad económica. Usted me pregunta las tasas de interés relevantes en el mercado financiero o las tasas internas de retorno nominales y efectivas anuales por distintas colocaciones en el mercado de capitales. Usted me pregunta sobre las tasas de inflación proyectadas, riesgo país, diferencial de tasas en el mundo, y yo le contesto. Después determinamos el honorario, pero me creo in shape, me considero en buena forma para hacer eso. Y dicho de manera simpática, pero elocuente y clara, esto no sale 2 pesos con 50, pero es algo que puede ilustrar, que puede servir. De hecho, se lo ofrecí a ciertos representantes del espacio político donde yo todavía estoy afiliado, que es el Partido Republicanos Unidos, ¿sí?, cuya figura, al menos hasta ahora, la más trascendente, la más conspicua, la más relevante, y dejaré de dar tantos adjetivos, querida Beatriz, es el doctor Ricardo López Murphy, ¿de acuerdo?, que ahora está trabajando en alianzas con el Partido Demócrata Progresista y otros partidos de centro que adhieren a la postulación de la doctora Patricia Bullrich como señora Presidente de la Nación. La postulación. De aquí a que sea ungida, falta la elección de octubre. Resta la elección de octubre. Espero haber sido claro con lo que dije. Y un homenaje aquí se mencionó al doctor Jorge Abelardo Ramos. Y cuando el piropo o el cumplido viene del lado de mi mamá, y te hago este chiste, Beatriz, si vos me sugerís algo, incluso alguna crítica que me ha hecho mamá, debe ser doblemente verosímil, fehaciente, debería seguirla. Entonces, mamá, respecto de Jorge Abelardo Ramos, decía: qué hombre de izquierdas consecuente, aparte de un hombre tan calificado, siempre con su trajecito, pareciera que es el único que tiene, tan modesto, entonces le vamos a perdonar, le vamos a disculpar, entre comillas, que ha dado un salto de calidad en su bienestar, dado que el doctor Carlos Saúl Menem lo designó como, ¿sí?, como embajador en México. Muy bien, el doctor Jorge Abelardo Ramos era un gran historiador del peronismo de izquierdas. Yo ahora no voy a, digamos, porque es un continente que he decidido adoptar hasta donde me dé el cuero. Por lo tanto, no voy a hacer el contraste. Simplemente voy a hablar de con qué historiadores estudié yo. Si hablábamos de la historiografía liberal, que era la misma historiografía de izquierdas hasta el año 53, de acuerdo a lo que me enseñó el doctor Rosendo Fraga, ¿sí? Y en este espacio, Beatriz, que me sugerís que revele menos cuestiones de mí, de mi derrotero o de mi persona, I don't mind, lo que sea. Jorge Abelardo Ramos y Hernández Arregui, que fue desaparecido, eran grandes historiadores del peronismo de izquierdas. Yo me formé inicialmente con Mitre, ¿sí?, la historia de San Martín, la historia de Belgrano, las memorias de los generales unitarios, como Paz, ¿no es así?, como Araos de la Madrid, ¿correcto? Muy bien, entonces usted después tenía a la historiografía rosista revisionista, grandes autores, ¿sí? Voy a mantener mi parte actoral de conservatorio moderada, de Escuela Nacional de Arte Dramático, ¿sí? Cada vez que yo venía intenso a casa, mamá me decía, Germancito, mi salud está bastante quebrantada. Acá, a tres cuadritas tenemos nomás, ¿sí? Acá en French y Araos, la Escuela Nacional de Arte Dramático, y ahí te haces todo el Shakespeare que quieras, una hora, dos horitas, tres horitas, ya que, como dice Silvito, como dice papá, y decís vos, los mejores Shakespeare en Argentina son Alfredo Alcón y Miguel Ángel Solá, disculpen el balbuceo, ahí te haces todo el Shakespeare y después me venís mansito, mansito como una seda y no jorobás en casa, ustedes saben qué quiere decir, no escorchás. Mi papá decía, no escorches, Germancito. Bueno, muy bien, entonces usted tiene a Ibarguren y a José María Rosa, potentes historiadores de portento revisionista, nacionalistas. Luego usted tiene alguna versión intermedia, Alperindongui, Saldías, ¿de acuerdo? Que me tocó estudiarlos en Historia Económica Argentina. Esos son los grandes historiadores. Félix Luna, bueno, dejo los puntos suspensivos. Entonces, Jorge Abelardo Ramos era un gran escritor, un gran historiador del peronismo de izquierdas de los primeros 70. A buen entendedor, pocas palabras. Y si ustedes me permiten abrazar algo, sí, yo abrazo la profundidad. Entonces, un beso enorme para vos, tía Helenice, en San Pablo y Santos, Brasil. Y disculpame, Beatriz, es mi apuesta de vida, la cultura, el saber y el conocimiento, y voy a dar la vida porque vuelvan a cotizar ciertos valores en millones de euros en la Bolsa de Comercio. A mi camarada de armas, Pablo Eduardo Cerveto, gran hombre de negocios, al doctor Enrique Chacazuaga, ex alumno de las primeras materias de economía de una carrera de contador público de la Universidad de Buenos Aires, como también a mi principal sponsor, el doctor Alejandro González Escudero, titular de la Fundación Economía y Sociedad. De dicha fundación soy economista jefe honorario. Allí calculamos para el REM, participamos en el cálculo del REM, las principales, es decir, los órdenes de magnitud o niveles, o bien niveles u órdenes de magnitud de las principales variables de la macro, como ser cuenta corriente de la balanza de pagos, ¿sí? Cuenta corriente de la balanza de pagos, que es expo menos impo más transferencias unilaterales. Estimaciones de la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos, ¿no es así? Por supuesto, cálculos prospectivos en términos de actividad, ya sea en pesos, dólares, euros, en términos nominales y en términos reales, tasas de interés proyectadas, tipos de cambio, tasas de inflación. Música, por favor. Thank you.
Gracias, Ricardo. Bien, vengo muy bien con el tiempo, con la administración del tiempo. Ayer hablaba de política fiscal. Por favor, debemos siempre estudiar las fuentes de los ingresos fiscales, que son los impuestos directos que gravan la riqueza, las ganancias, el patrimonio, versus los indirectos como IVA compras, IVA ventas, por supuesto la venta de bienes y servicios de empresas propiedad del Estado, la venta de activos directamente del Estado, y tenemos los gastos corrientes y los gastos de capital, como también las transferencias monetarias. De todas formas, me gustaría decir desembolsos de capital, porque esto significa, es decir, es igual a desembolsos de capital, es igual a inversión en infraestructura pública. Objetivos de la política fiscal: tener una inflación baja y estable, un desempleo bajo, fomentar un entorno económico estable para impulsar el crecimiento a largo plazo, el crecimiento sostenible de largo plazo, reducción de las fluctuaciones del ciclo económico, una distribución equitativa del ingreso y el equilibrio externo. En cualquier caso, yo quiero traer un pequeño ejemplo donde ciertos objetivos de política fiscal también se comparten con los objetivos de política monetaria, pero como nosotros hemos estudiado en el secundario los sistemas de ecuaciones, ¿se acuerdan? Dos ecuaciones con dos incógnitas, tres ecuaciones con tres incógnitas. Dicho en complejo es, si yo tengo dos ecuaciones de comportamiento con dos variables endógenas, allí tengo un sistema compatible determinado, de tal suerte que el valor de equilibrio de las endógenas sea uno y solo uno. Tres ecuaciones de comportamiento linealmente independientes y tres variables endógenas determina un único valor de equilibrio para X, Y y Z y puedo seguir adelante. ¿Se acuerdan? Se resolvían por sustitución, por igualación, por determinantes. ¿Esto qué quiere decir? Que los modelos más sencillos de hacer política pública macroeconómica en una economía abierta significa que si tengo un cierto problema de desequilibrio interno, por eso quiero ser bien preciso, se aplica política fiscal. Cuando tenemos un cierto problema de equilibrio externo, aplicamos política monetaria que influya sobre el tipo de cambio. Es decir, una política, un instrumento por problema. Si no, tenemos un desequilibrio, ¿no es así? Más incógnitas que ecuaciones o más ecuaciones que incógnitas. En ese caso, el sistema está sobreexplicado, sobredeterminado. Contrario sensu, está indeterminado. Pero por favor, no se asusten. Dos ecuaciones de comportamiento, dos variables endógenas. Tres ecuaciones de comportamiento, tres variables endógenas, ecuaciones de comportamiento linealmente independientes, incluso para evitar fenómenos de multicolinealidad, ¿sí? Lo que fuere. Espero que este pasaje no haya sido demasiado complejo, ¿sí? Calculamos el PBI nominal, luego deflactamos, tenemos el PBI real. Luego dividimos por la cantidad de población, tenemos PBI real. Y luego estudiamos la distribución del ingreso con coeficiente de Gini y curva de Lorenz. ¿De acuerdo? Muy bien, y ya hemos estudiado en estos programas que tenemos políticas fiscales expansivas y restrictivas, ¿sí? Como también políticas monetarias expansivas o estimulantes o bien restrictivas. Cuando decimos expansivas es para que aumente el producto bruto, ¿de acuerdo? Y contener la inflación. Y cuando decimos contractivas, contraemos el producto bruto en la tradición de la inflación por presión de demanda keynesiana. Cuando contraemos la economía, se reducen las presiones inflacionarias. Espero haber sido más o menos claro. Y las noticias que les prometí, porque ayer no dije, la estrategia provincial de Patricia Bullrich en Santa Fe, Chaco y Mendoza, los candidatos de Juntos por el Cambio tienen grandes chances de imponerse, lo que podría ser una buena antesala para la referente nacional. Milei no tiene favoritos en ninguna de esas instancias, mientras que el peronismo tiene chances de retener una de las tres jurisdicciones y quedar segundo en las otras dos. Luego, Unión por la Patria apuntará a votantes de Juntos por el Cambio. Ante un eventual balotaje entre Massa y Javier Milei, el candidato oficialista no descarta la idea de convocar a un gobierno de unidad nacional más amplio con radicales y con dirigentes peronistas que acompañaron a Horacio Rodríguez Larreta con o más sectores independientes. Aracre apoyará a Patricia Bullrich de Política, que se decía ayer, la Caja de Asistencia Social. Según un relevamiento, en los últimos 8 meses el gobierno desembolsó casi un millón de millones de pesos en programas del Ministerio de Desarrollo Social, según el sitio oficial Presupuesto Abierto, que muestra el nivel de ejecución de las partidas en tiempo real, con los últimos aumentos ya supera los 4.000 millones de pesos por día destinados a diferentes programas de la cartera. En cualquier caso, hoy quien musicalizó Mi Mañana o Mediodía musicalizó Movimiento Evita, Barrios de Pie y creo que Unidos y Organizados, que estaban marchando hacia el Congreso. Economía de ayer. El gobierno mantiene la presión para lograr acuerdos de precios. Guillermo Michel encabeza las negociaciones con las empresas, utiliza datos precisos sobre sus operaciones y les advierte sobre incumplimientos. El acuerdo que impulsó prevé un ajuste mensual del 5% hasta el 31 de octubre. Massa viaja a Washington. El ministro arribará hoy, por ayer, a la capital de los Estados Unidos, donde mantendrá reuniones con importantes funcionarios de la administración de Biden, organismos multilaterales de crédito y con Kristalina Georgieva. El miércoles, el directorio del Fondo Monetario Internacional discutirá la aprobación de desembolsos por unos 10.000 millones de dólares hacia la Argentina. Un ex director del Fondo Monetario Internacional cuestionó la dolarización de Milei. Nos vamos aproximando a un programa completo, sí, o cuando sea entrevistado sobre esta medida puntual. Alejandro Werner, exdirector del Fondo para el Hemisferio Occidental, analizó la propuesta de implementar una dolarización en el país y la desaconsejó. El dólar no es la moneda óptima para la Argentina, luego añadió. Por los próximos 2 años, el país tiene que llevar a cabo un plan de estabilización en el cual el ancla no puede ser el tipo de cambio. Ustedes saben que siempre cualquier programa de ajuste o de estabilización macro al menos tiene que tener un ancla nominal. Los rubros con subas de hasta 25%, bueno, esto no lo voy a mencionar, ¿sí? Antes de un espacio musical, las noticias de hoy. Saqueos en el conurbano. El gobierno responsabilizó a Milei por los saqueos. Yo les desaconsejo esta estrategia porque aumentan su cotización en el mercado de la política. Es una idea, sí, that appears to me, que me surgió. La ley de alquiler extensa a la Cámara de Diputados. Luego diré las cuestiones más específicas. El oficialismo avanza con un proyecto para blindar Aerolíneas Argentinas, que es una empresa altamente deficitaria. Su valor actual neto es negativo, ¿sí? Economía. Massa anunció un nuevo financiamiento. El blue volvió a subir, igual que los bonos y las acciones. Los sindicatos aceleran los pedidos de paritarias. Música, por favor.
Thank you.
el doctor Sergio Massa anunció un nuevo financiamiento. El ministro de Economía anunció un financiamiento extra para este año de 1.300 millones de dólares por parte del BID y del Banco Mundial en el marco de su visita a Washington. Destacó que el proceso de acumulación de reservas va a seguir, al remarcar que en los últimos 21 días el Banco Central lleva acumulados 1.700 millones de dólares más allá de los desembolsos que vienen a fortalecer la situación. El Blue, a las 10 de la mañana, sí, de hoy, como fecha de corte, como límite, como hora de corte, el Blue volvió a subir igual que los bonos y las acciones. Entonces estaban informando hoy a las 10 de la mañana. Ayer cerró en pesos 727, alejado de los picos de 790 que tocó después de las PASO. También fue un buen día para los activos argentinos, los activos de capital, así se llaman los mercados de activos, ¿sí?, los títulos valores que cotizan en los mercados de capitales, que vieron alzas de casi 3% en los bonos que venían a la baja tras las elecciones. También repuntaron las acciones en Buenos Aires, el índice Merval subió 1,7%, mientras que en Nueva York la mayoría de los papeles argentinos terminaron al alza. Los sindicatos aceleran los pedidos de paritarias. Los sindicatos más importantes del país, que incluso hay conversaciones secretas, no me constan, pero me han llegado por las redes, donde si es ungido presidente el doctor Javier Milei, piensan desestabilizar de tal suerte que a los 6 meses tenga que renunciar, como bomba que les traigo el día de hoy. Los sindicatos más importantes del país buscan negociar aumentos de sueldos tras la devaluación dispuesta por el Ministerio de Economía, que fue 20% después de las PASO. Algunos, sin embargo, esperan que el gobierno anuncie un aumento de suma fija para los trabajadores de menores ingresos, que será negociado en la actividad privada como un refuerzo o un anticipo de futuras negociaciones salariales. Muy bien. Entonces, yo me siento contento que ya mencioné estas cosas que tenía previsto hacer. Creo que ya hablé de los multiplicadores, ¿sí?, keynesianos, dado que la macro tradicional es la macro a partir del trabajo liminar de 1936, Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, de Lord John Maynard Keynes, Baron of Chilton, integrante del Círculo de Bloomsbury. Entonces, sí, por supuesto, tenemos el multiplicador para economías cerradas, multiplicador del gasto autónomo, con presencia del gobierno o sin presencia del gobierno, y para una economía abierta, con presencia del gobierno y de los gobiernos extranjeros y de los privados del extranjero, ¿sí? La política fiscal puede ser eficaz, puede ser ineficaz. La eficacia de la política fiscal tiene limitaciones, ¿correcto?, que tienen que ver con la presión política, el tiempo que transcurre, ¿sí?, entre la adopción de las medidas, ya hablamos de esto y traje a Dornbusch, y el momento en que se ve plenamente su impacto, la necesidad de mantener un nivel de deuda sostenible, ¿correcto? Yo tengo unos cuantos papers que les voy a traer aquí fuertemente, o para tratar intensamente. Quisiera que ustedes recuerden que existen las supply side policies. Esto sugiere intervención, ¿sí?, en la economía, o bien las demand side policies, es decir, políticas de estímulo a la oferta, políticas de estímulo a la demanda. Oferta, demanda, eso sería micro. Estamos hablando de oferta agregada y de demanda agregada. El cálculo del Producto Bruto Interno es, ya sea por la medición de ingreso, producto, gasto, consumo privado, más inversión bruta interna, más desembolsos del gobierno, corrientes y de capital, más cuenta corriente de la balanza de pagos, que es Expo FOB menos Impo FOB, ignorando las transferencias unilaterales. Espero que esto haya quedado claro. Y básicamente el Supply Side Policies tiene que ver con el programa de políticas implementado durante la convertibilidad. De hecho, un jefe que yo tuve, el subsecretario de desregulación, ¿se acuerdan el decreto 2284/91 del licenciado Pablo Rojo? Fue jefe mío, yo estaba asignado para una función completamente diferente. De todas formas, tenía que ver con las regulaciones para contrarrestar el impacto social de las medidas de reforma. El punto era que Pablo decía, no hacemos política sectorial, sino que hacemos política factorial. Ergo, tratamos de proveer a las leyes para y medidas de política para disminuir el costo del trabajo y del capital, de tal suerte que sea más barato contratar trabajo y capital y expandir la producción, incrementar la oferta. Las políticas de demanda tienen que ver con el mejor kirchnerismo, 2003 a 2011, estimular los consumos, ergo el consumo privado y el consumo del gobierno, los desembolsos del gobierno, corrientes y no corrientes, disculpen el balbuceo que venía muy bien, creo que hoy simplemente registré dos. ¿Cuánto tiempo me queda? Ah, cierto que... Bueno, me gusta a veces registrar este paso de comedia porque si bien creo que me sobra paño para haberme ahorrado el así, ¿qué diablos tiene? Tiene problema, hay un instante de humanidad. Me había olvidado decir la música y Ricardo me lo recordó. Rima, Ricardo me lo recordó. Sergei Prokofiev, escuchamos Sergei Prokofiev, de Sergei Prokofiev, sonata número 5 en do mayor, opus 38, primera versión, 1923. Sus movimientos 2 andantino, 3 un poco alegreto, al piano Boris Berman, ¿sí? Qué hermoso piano. Entonces creo haber dicho todo en líneas generales. Me quedan 2 minutos, aquí me hace un gesto de viva Perón. De hecho, esa fue una broma en la Universidad Metropolitana, cuando fui a escuchar a los heterodoxos, Sergio Chodos, a Amado Boudou, ¿sí?, a Delfina Rossi y, por otro lado, a Silvina Batakis. Cuando se pedía o cuando se insinuaba que había 2 minutos más, 2 minutos menos, el signo, ya que la tribuna era en la escuela Néstor Kirchner, de la Universidad si Metropolitana, era 2, un signo del viva Perón, ¿sí? Que en cualquier caso, sí, le voy a deslizar un piropo, ¿sí?, que alguno de sus candidatos por el peronismo republicano, entrevistados por mí, decían: Perón no quería proletarios, sino un país de pequeños propietarios. Correcto, en el fondo Perón era un conservador. Algún día voy a analizar esto, como lo hizo uno de mis filósofos argentinos favoritos, con quien mi padre tuvo una cordial relación, ¿sí? Bien, entonces yo debo despedir a mis amigos, decirles que quiero abrazar este programa fuertemente, ¿sí? Que espero que los conceptos vayan quedando claros: inflación por presión de demanda, inflación por presión de costes, inflaciones combinadas, distintos tipos de desempleo, seasonal, structural, frictional, ¿de acuerdo? Entonces, un fuerte abrazo para Miguel Riños, para el arquitecto Charlie Bonfiglio Soranz, para el doctor Hugo Spettel, para el doctor Hernán Cialino, para todos mis compañeros productores, conductores, periodistas, que al igual que yo tienen la idea de sus programas, la conducción y la producción general. Conmemoramos a Enrique Yo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien sostuvo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, inevitables, ineluctables, insoslayables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches, bendiciones, hasta el lunes.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.